Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Yo estoy como entre azul y verde claro, porque cuando los varones tienen diverticulitis, los se hospitalizan 10 días y gritan. Yo he estado trabajando, pero ya el cuerpo me está cobrando esa parte de estar sin comer todos estos días, a caldo y a bebidas de estas que usan los que van a los gimnasios. Por eso no me de vez en cuando una tacita de café que me trae zombie de vez en cuando. Pero aquí estamos, vamos a analizar las noticias. Comienzo esta jornada con una entrevista al presidente del Senado, José Luis Dalmau, a quien ya tengo en línea telefónica. Buenas tardes, señor presidente, muchas felicidades.
Buenas tardes, Carmen, para ti, buenas tardes para toda la audiencia, muchas felicidades.
Lo que dije de que los hombres lloran por cualquier cosita y se quejan de dolores, no lo incluye usted, todos los demás, ¿sabes? Todos los demás, empezando con el invitado que tengo aquí en el estudio, que usted lo conoce.
Okay.
Oiga, si madura como pinta, yo creo que el juez Anthony Cuevas Ramos va a decir lo mismo, desestimar el caso, porque va a decir, mire, la comisión no está céfala, tiene una presidenta, porque la presidenta alterna puede fungir como presidenta cuando no hay un presidente, y dijo más, que todo sigue funcionando y que no se le, y que hay que mandarle un mensaje de calma y de tranquilidad al pueblo, que no piense que las elecciones van a ser un traqueteo. Y luego añadió que no piensen que lo van a usar a él como para presionar al gobernador para que nombre gente.
Pues mira, Carmen, yo soy muy respetuoso de las decisiones de los tribunales, la decisión no ha bajado. Yo lo que tengo que decir es que sí, yo estoy de acuerdo con el juez en que la Comisión Estatal de Elecciones no puede estar acéfala.
No, él dice que está acéfala, que no está acéfala. No que no puede estar, que no está.
Pues el gobernador puede resolver el problema, ¿cierto? Cumpliendo con el Código Electoral. El Código Electoral dispone cómo se llena la vacante. Hay una vacante del juez Colomé. El propio código dice que la presidencia alterna puede ocupar la presidencia interina por 30 días. Esos 30 días ya pasaron. Tan es así que el gobernador reconoce que eso pasó, que nombró una terna.
Pero el problema ahí...
Déjame ir a la historia, Carmen. Nombró una terna en agosto y la terna no fue confirmada por los comisionados electorales. Pues así son los procesos.
Pero cuando manda... Pero lo que iba a decir es que cuando manda otras personas... Dignidad dice sí, lo vamos a atender. El PNP dijo sí, lo vamos a atender. La comisionada del PNP, el comisionado de...
No, porque tú estás hablando de esta semana. Estoy hablando de agosto.
Sí, pero que la...
Cuando eso sucedió en agosto. Bueno, porque ya ese proceso pasó. Eso es lo que dice el código. ¿Qué procede ahora? Que los nombre a la legislatura y que Cámara y Senado los evalúe. ¿Qué hizo él? Nombró un juez y lo retiró en julio. Y después nombró una juez que fue rechazada en agosto por la legislatura, por la Cámara de Representantes.
Pero no le dieron vista, no le dieron vista ni nada, presidente, nada. Punto.
Pero los procesos, con vista o sin vista, los procesos son, ¿verdad?, que él tiene que volver a nominar. Es verdad que él no tiene que nominar inmediatamente, pero hay un término, porque si no nomina, el término de la presidenta alterna, según el Código Electoral, no según José Luis Dalmau, el Código Electoral dice que la presidencia interina no puede pasarle 30 días y ya han pasado 4 meses, por eso es que nosotros vamos al tribunal, porque es muy fácil hacerse de la vista larga y dejar ocupando una posición a una persona que no fue nombrada, ni fue ratificada, ni fue confirmada para esa posición de forma interina y indefinidamente. Eso es lo que estamos criticando. No estamos criticando el hecho de que pueda haber una persona ahí en funciones, que pueda atender la comisión. Eso es lo correcto, pero lo correcto es seguir la ley electoral que aprobó el propio Partido Nuevo Progresista 5 meses antes de las otras elecciones, y después que la aprobaron, ahora no la quieren acatar.
Bueno, yo si madura como pinta, digo, puedo equivocarme, ¿verdad?, pero si madura como pinta, yo creo que la decisión del juez puede no ser favorable para el Senado de Puerto Rico, por todo lo que dijo.
Y nosotros utilizaremos los mecanismos que tengamos para hacer valer la ley. ¿Qué cuál fue el primer mecanismo? El tribunal, ¿verdad? Y si la decisión pues no es, pues trabajaremos otros asuntos legislativos para poder hacer cumplir con la ley del Código Electoral. Es nuestra interpretación, ¿verdad? Que la ley no se ha cumplido cabalmente al gobernador dejar, ¿verdad? Inadvertidamente, sin nombrar a nadie allí cuando
iba
a
vacaciones. El gobernador dice que ahora, hasta que no se resuelva el pleito, él no va a poder hacer ninguna nominación, y él como que el juez dijo que eso era lo correcto. Claro, si esto está en el, si se está discutiendo esto, hay que esperar que baje una decisión. Y si ustedes apelan a un tribunal, van al apelativo, ¿verdad?
Yo no quiero llegar a eso todavía hasta que no sepa cuál es la decisión del juez.
Por eso. Y eso
porque también si la decisión del juez no es favorable a la posición del gobernador, el gobernador también puede ir a llevar un recurso apelativo.
Por eso.
Así que yo no voy a cruzar el puente antes de llegar al río, pero sí, lo que yo espero es que se cumpla con el Código Electoral.
Mientras,
cualquier persona que le dé una lectura al Código Electoral, yo espero que, claro, esa sea la lectura que le pueda estar dando el honorable juez, vea que la intención nuestra no es obligar al gobernador a nombrar a nadie, es que se cumpla con el Código Electoral.
No, y ahí dijo que no crean que me van a presionar a mí para que yo...
Esa no es la intención. Se lleva el recurso al tribunal porque vemos que el gobernador pretende dejar a una persona en una silla para la cual no fue nombrada indefinidamente, muy acomodaticiamente, cuando allí hay una figura de presidente, que hay una vacante y hay una alterna que se le venció. Y el tribunal dijo que hasta que no se llene esa vacante que se venció, ella puede seguir en el puesto, lo cual ha hecho por los pasados 2 años.
Vamos a ver qué pasa, pero mientras tanto, ni el gobernador va a nominar a nadie hasta que no se resuelvan los pleitos. Y si se apelan, sea por usted o por el gobernador, de acuerdo a lo que resuelva el honorable juez Antonio Cuevas Ramos, pues tampoco van a nominar a nadie en medio de un proceso apelativo.
Si el gobernador hiciera un nombramiento, hace académico el pleito. Así de sencillo.
Por eso, exacto, exactamente por eso.
Y ¿Por qué la comisionada electoral del Partido Popular dijo que no podía participar? Porque la manera de nombrar las ternas pasó en agosto, según la ley, ya pasó. Ahora le corresponde nombrarlos a la Asamblea Legislativa. Eso dice el Código Electoral.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Él dijo que yo creo que él va a resolver rápidamente por todo lo que dijo ayer. Yo saqué 5 páginas de lo que dijo el juez Antonio Cuevas. Por todo lo que dijo, yo creo que va a resolver pronto. Tengo la impresión de que va a resolver pronto.
Así esperamos.
La decisión de postular menos candidatos, pues me decía el amigo Jorge Colbert que la matemática no miente, ¿verdad? Que los números son los números y que con tantos y tantos y tantos partidos, pues que es lo más prudente, ¿verdad? Pero el PNP va a nominar 6 y ustedes 4.
Bueno, lo que sucede, Carmen, es que los que van por acumulación, los partidos tienen que, como es acumulativo sus votos, dividirlos en bloques por municipio. Por eso un legislador por acumulación del PNP o del Partido Popular saca menos votos, porque tiene que dividirse sus votos entre otros 5 compañeros. Y entonces ellos tienen 18, 15 pueblos. El Partido Independentista, al postular una sola persona, acumula por toda la isla. Y todo el mundo dice, wow, sacó muchos votos. Claro, porque acumuló por toda la isla.
¿Y si está solita?
Si el Partido Independentista postulara 6, no salía ninguno, ¿verdad? Porque no tenía acumulativamente los votos necesarios para favorecer, para prevalecer. En el caso del Partido Popular, que llevamos varias elecciones, entrando 4, entrando 3, en la pasada elección entramos 2, pues nosotros lo que aspiramos es a que podamos entrar 4, en vez de 2, 4. ¿Y cómo matemáticamente lo hacemos? Postulando hasta 4, para que entonces la isla se divida entre 4 y no entre 6, y tengamos con el voto íntegro la oportunidad de tener 4 senadores electos por acumulación.
Pues vamos a ver qué pasa. Siempre un placer conversar. Éxito en la actividad del viernes.
Gracias.
Suena bien bonito.
Me gustaría que pudieras acompañar.
Ay, me encantaría ir, pero yo estoy en cantos, en pedazos.
Le ponemos un área ahí para que esté.
Si me viene a buscar, me recoge y me lleva a mi casa después.
Yo
al hago, hombro voy.
Ahora sí me hago un compromiso público. Puedo ir a buscar. La pongo en un sitio allí que esté cómoda, porque quiero que aprovechar para que todos los puertorriqueños tengan una feliz Navidad y celebren con nosotros el viernes, el inicio prácticamente de las festividades, con los trovadores del mundo, a las 6 de la tarde en las escalinatas del área norte. Es gratuito para todo Puerto Rico. Van a disfrutar de un gran espectáculo de trova de diferentes países que vienen a cantar la décima en la música de sus países.
Acá entre nosotros, usted tocará el acordeón, pero sabe que yo empecé trovando y en concursos de trovadores. Respete. Que le monte un pie
por... Trovadores del mundo para todo Puerto Rico este viernes a las 6 de la tarde.
Fenómeno, me encanta. Gracias, presidente.
Gracias, siempre a la salud.
Presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, y el que está conmigo, que sabe que los hombres que se hospitalizan, bueno, en realidad todo el mundo que tenga un ataque de diverticulitis, la orden médica es 10 días, nada por boca y hospitalizado. Yo, como soy tan casquidura, pues creo que tomando café negro, que lo que hago es manteniéndome con los ojos abiertos, pero que no se crea en mi invitado que por eso me va a venir a meter los mochos, porque todavía tengo un poquito de claridad mental, no mucha, pero me queda como medio pocillo. Le doy la bienvenida a Jorge Colbert Toro. Adiós, mira, a Charlie Rodríguez también.
Buenas tardes a todos, un placer estar aquí.
Porque iba a hablar mal de ustedes por detrás, pues
después hablo por de frente. Lo haces de frente, porque tú lo vas a hacer como quieras, no importa.
Yo no sé, pero con esto de tantos partidos, Charlie y Jorge, tantos partidos políticos, pues el Partido Popular decidió postular menos, para lograr que los que postulé entren. Porque obviamente si Dignidad postula uno, pues las posibilidades de que entre, pues eso es uno solo acumulando, que es acumulación en toda la isla. Lo mismo el PIB, si el PIB es más que sacan el de PIB, porque van solitos. En el PNP se pusieron bravos, de no, somos el partido más grande y vamos a postular 10 si es necesario. Postularon 6. Pero parece que 2 más 2 son 4, pero vamos a escuchar a Colbe y después usted me dirá. ¿Quién coge el bolazo?
Saludos, Carmen. Bueno, primero, buenas tardes, Carmen, para ti, para Charlie, para los amigos de Escucha. Siempre un placer estar en tu programa. Bueno, ahora que ya se ha divulgado el número de candidatos, o sea que ya las estrategias no hay que mantenerlas todavía ya en esta etapa de manera confidencial. La realidad es que los partidos hacen sus análisis de cuáles son los mejores escenarios. Y en el caso del Partido Popular, esa determinación que lleva meses trabajándose, yo recuerdo que yo hablé contigo aquí en este programa hace, no sé, 4 o 5 meses, y te adelantaba que era inevitable que el Partido Popular nominara entre 4 y 5 candidatos por la realidad electoral de nuestro país en las últimas elecciones, pero particularmente en la última. Hoy el presidente del Senado, que acaba de hablar contigo, es presidente o dirige el cuerpo, con 12 votos y logró la mayoría de 14 votos porque 2 legisladores de otros partidos le dieron su voto para ser presidente, Joan Rodríguez Bebé y el doctor José Vargas Vidot, y se constituye el cuerpo con los votos de ellos para poder tener una mayoría del Senado, y el Partido Popular solamente pudo elegir 2 legisladores por acumulación y el resto de los candidatos fueron por distrito, de los cuales el Partido Popular ganó 4, y en 2 distritos compartió senadores con el PNP, uno del PNP en un Macao, igual que en el municipio de Carolina. ¿Qué es lo que hizo el Partido Popular al nominar 4? Bueno, lo que hizo realmente, para explicarlo de manera bien sencilla, es que le inyectó 27.900 votos adicionales a cada uno de los 4 candidatos del Partido Popular. Por consiguiente, los 4 que salgan nominados en la primaria es altamente probable que salgan electos. Si uno mira el cuadro de resultados electorales de la pasada elección, por lo menos en el Senado, ¿verdad? La persona que más votos sacó fue la senadora María de Lourdes Santiago, sobre 105, creo que fueron 160.000 votos.
¿Pero por qué razón?
Porque nominan una sola persona, lo que explicaba el presidente del Senado. Si ellas nominaran 6 personas, pues se colgarían los 6, porque
se divide, por supuesto.
La senadora Joan Rodríguez Bebé también fue la segunda posición. Luego vino William Villafañe, Tomás Rivera Chat, Juan Zaragoza, José Luis Dalmau, el senador Vargas Vidot. También entró los 2 senadores adicionales del Partido Nuevo Progresista y los 2 senadores del Movimiento Victoria Ciudadana. Con este cambio, que se da para esta primaria con los mismos números del 2020, estoy hablando, ¿verdad? Porque no podemos anticipar el futuro, pero si fuese el mismo escenario, la misma composición, la misma proporción, inclusive de distritos senatoriales, el Partido Popular tendría los 14 votos. Por consiguiente, si Joan Rodríguez Bebé y el doctor Vargas Vidot votaran también con el senador Dalmau para la presidencia, excedería los votos que tienen hoy. O sea,
si sale
electo. Lo que aquí el reto grande, quien lo va a tener más que el PNP o el Partido Independentista o el senador Vargas Vidot, es Victoria Ciudadana, porque nomina dos. Y el número de votos que ellos tienen, más o menos en promedio, son 64,000 votos, 65,000 votos, y bajo un escenario cerrado.
Con Alessandra Lugaro.
Claro. Con un escenario cerrado. En el mejor escenario, si no se cuelgan los dos, pudiese quizás entrar uno, depende el comportamiento electoral en esa papeleta, que es distinta a la papeleta estatal.
Lo entiendo.
Charlie, así que es un escenario bastante interesante, pero complicado a la misma vez.
Yo conversé en el aire con Pichi Torres Zamora, en vivo a todo color, que me dice, no, yo creo que debemos postular un partido más grande y que ahí están los números. Ese discurso que yo conozco, pero pero conversé privadamente con un senador que me dijo, yo planteé que postuláramos menos, porque, y me dijo, no, por elegancia y prudencia, no voy a decir quién es, pero me dijo, mira, con lo que hemos hecho se va a colgar fulano, sutano y perencejo, es por lo menos se van a colgar dos o tres. Yo dije, Dios mío, pero entonces van a sacar tres. Hay gente que es experta en eso de la demografía electoral. Yo no, yo te digo, Charlie, lo que me dijeron.
Claro.
Pero el escenario es distinto.
Mira, en primer lugar, lo que señala Jorge Colbert, que es lo que lleva al Partido Popular determinar postular 4, sin duda alguna es una cuestión de números, es una cuestión de votos, es una cuestión de que es un reconocimiento de que el Partido Popular, su época de gloria pasó hace tiempo.
Cuidado que el PNP ganó por poquitito. No,
pero te estoy haciendo el reconocimiento como yo lo interpreto de lo que dice Jorge y que dice también José Luis Dalmau, es que obviamente el Partido Popular sabe que no va a sacar una gran cantidad de votos como sacaba otra época. En el caso del PNP, el PNP apunta a de que va a sacar más votos de los que sacó en las últimas elecciones. Y eso es lo que se está trabajando.
Los tiempos de Fortuño pasaron.
Sí, no, pero no estoy hablando de tiempo de Fortuño. Estoy hablando de que comparado con los votos que sacó el PNP en el 2020, se anticipa que el PNP va a sacar más votos que los que obtuvo en el 2020.
Lo que yo he oído es que Dignidad sigue sacándole votos. No sé, eso es lo que suena en la calle. Yo no sé. Que le sigue sacando votos al PNP, como la alianza le va a quitar votos al Partido Popular. Y no se puede subestimar a nadie. Y lo que he oído que es que la pecera es más grande, porque hay tantos partidos. Mucha gente está pescando. Mira, Carmen, en el mismo lado.
Hay una realidad que yo creo que los puertorriqueños se han dado cuenta, que los gobiernos compartidos no funcionan. No funcionan, y esto tú hablas con gente del PNP, hablas con gente del Partido Popular, hablas con gente inclusive que no son de ningún partido o que son de alguno de estos partidos emergentes, y reconocen que esto del gobierno compartido no funciona.
Cuando no saben compartir.
Está bien, pero la realidad es que no han sabido compartir. Mira el asunto de la Comisión Estatal de Elecciones. Es absurdo. Yo creo que cualquier persona sensata diría, mira, siéntense, aparte, hablen, negocien, lleguen a unos acuerdos. El problema es que llegan a unos acuerdos y luego viene un presidente del Partido Popular y dice, esos acuerdos no valen. O sea, lo que estoy tratando de decirte a ti es que yo creo que el PNP lo que está anticipando es que va a ser una campaña
te la tengo que dar.
Pues si la realidad.
Pues te la tengo que dar.
Claro, dale. Entonces lo que pasa es que el PNP va dirigido.
Porque había acuerdos y habían enmiendas, claro, y había, eso claro, estaba planchado.
Todo estaba arreglado para que evitar todo este problema que estamos viendo ahora en la comisión, que la va a resolver el juez, que dicho de paso, yo te estaba escuchando en el aire antes de llegar y opino igual que tú. Yo creo que el juez está enviando el mensaje claro de que va a bajar en contra de la solicitud que hace el Partido Popular, o más bien que hace el presidente del Senado de Puerto Rico. Pero volviendo al asunto este de cuánto postular, pues el PNP entiende que sí que puede tomarse ese riesgo de postular los 6 candidatos. De hecho, los 6 candidatos en una situación tan difícil, porque las elecciones del 2020 para el PNP fueron sumamente difíciles. Yo te comentaba hace unos programas atrás que lo grande no era que el PNP hubiera ganado, ¿verdad? O más bien es que hubiera ganado unas circunstancias tan difíciles, cuando todo el mundo anticipaba que no habría de ganar. Así que te demuestra que hay un partido poderoso, y ese partido yo creo que ahora tiene que hacer una campaña dirigida a decir, mira, esto de gobierno compartido no funciona. También el asunto ideológico es importante, sigue siendo importante para los puertorriqueños, aunque cuando te dicen a ti en términos de prioridades no te la ponen de las primeras, pero ciertamente es el tema que apasiona. Imagínate, hasta la Cámara de Comercio, si no me equivoco, estaba haciendo un foro donde vino la discusión del estatus. O sea, obviamente hay una importancia para muchos puertorriqueños del asunto
donde del estatus. Donde habló Caraballo Cueto, una persona que es mi correligionario. No vengas como a qué partido, es que es episcopal, bueno, episcopal.
Está bien,
el doctor José Caraballo Cueto es episcopal. Hizo un análisis bien, lo iba a entrevistar hoy, pero no podía. Lo iba a entrevistar sobre el costo de las diferentes fórmulas políticas, porque es que no hay fórmulas perfectas. Todo tiene, el paquete perfecto no se lo van a regalar a nadie. No. Pero
cuando la gente vota, tiene que escoger
entre las opciones. No, y la Cámara tiene también, es parte del grupo, el presidente de la Cámara es parte del grupo que tiene el PAC para apoyar gente que defienda a la libre empresa.
Imagínate, y un partido de la coalición, o la coalición, que es un partido que ha dicho, esta mogolla, ¿no?, separatista entre el PIP y Movimiento Victoria Ciudadana, lo que están diciendo es que pues el capitalismo no es válido. Entonces imagínate tú.
Ellos dicen que es una facción, que no es
todo. Es una facción, todos. Sí, pero nadie ha salido a negarlo. Así que sabemos que es la postura de izquierda, de independencia, y yo creo que los lectores cuando vayan a votar, es otra cosa que el PNP tendrá que crear conciencia en la campaña, es, mire, un voto por esta persona es un voto en contra de lo que usted cree, en contra de la unión permanente, en contra de la permanencia de la ciudadanía americana, en contra de buscar lo que el pueblo de Puerto Rico democráticamente ha votado a favor de la estadidad, y yo creo que eso va a funcionar también, que los gobiernos compartidos no funcionan, y que esto lo vemos cada día más, y este asunto de la Comisión Estatal de Elecciones más razón le da al PNP en esos argumentos. Así que yo creo que el PNP sí puede postular sus 6 y podrá lograr la elección, si no de los 6, por lo menos 5 de los 6.
¿Por qué tú te reíste cuando Charlie Rodríguez, expresidente del Senado, se expresa así? Si tú sabes que tienen números y van a sacar números.
Tenemos los mismos números, ellos y nosotros. Lo que pasa, Carmen, es que yo comparto parte de lo que plantea el expresidente del Senado. Pero la realidad es, la papeleta estatal, que es la papeleta del candidato a la gobernación, el comportamiento electoral en la pasada elección no fue uniforme. Es decir, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. En el voto íntegro...
Dime lo que tú sabes, que sabes algo y te lo estás guardando.
En el voto íntegro, en la papeleta estatal, el PNP sacó más o menos 39%, pero Pedro Pierluisi gana con 32%. Quiere decir que el PNP... como institución sacó más votos que su candidato a la gobernación. En el caso del Partido Popular, el voto íntegro fue alrededor de 34%, casi 35%, y el candidato Charlie Delgado saca 31%. Así que la diferencia también del PPD por encima de Charlie fue alrededor de 4%. Sin embargo, esa distancia PPD-PNP de 39 a 34 en la papeleta legislativa no fue así, fue casi empate. A 39 y 38.2 más o menos. O sea, hubo más votos íntegros para el Partido Popular proporcionalmente en la papeleta legislativa que en la estatal. Y de hecho, el Partido Popular gana 713 unidades electorales de las 1.364, la mayoría de las unidades electorales en la papeleta legislativa. Lo interesante es, en la papeleta estatal, ¿para dónde se fueron esos populares? Y según los números y los análisis que hemos hecho, en esa papeleta, la mayoría de los electores de voto mixto y de candidatura, para donde se fueron no fue con Alexandra Lugaro, lo que todo el mundo piensa, se fueron con Juan Dalmau. Por eso es que el Partido Popular
se fueron con Juan Dalmau.
Y la realidad es, primero, y yo coincido con Charlie en esto, el junte del Partido Independentista de Victoria Ciudadana no se puede tomar como algo liviano. Segundo, la persona que más, las dos personas que más votos mixtos y de candidaturas arrastraron de otros partidos, fuera de sus partidos, fueron dos: Jennifer González y Juan Dalmau, por encima de todo el mundo, por mucho. Viene una columna por ahí, en el Vocero, en esta semana, haciendo, porque salió el informe de la Comisión Estatal de Elecciones, 311 páginas. Cara, ¿verdad? Y los números son impresionantes, Carmen. Aquí estamos hablando, y diciéndolo la verdad, la Asamblea Legislativa se puede decir, por el control de la Asamblea Legislativa se puede decir por un puñado de votos. La estrategia del junte del PIP y de Victoria Ciudadana no es ganar la elección legislativa, es tomar control de la mayoría parlamentaria, puede definir quién es la mayoría parlamentaria y por consiguiente la agenda. Y en segundo lugar, en el caso de la gobernación, el Partido Popular tiene que mirar con mucho detenimiento la frontera del espacio electoral de alrededor de un 4% dentro del PPD, que es el sector más liberal, porque si el Partido Popular, y lo digo con respeto pero con firmeza, asume la posición que acaba de anunciar Pablo José de que no se va a tocar el desarrollo de Lela, ese 4%, con que la mitad nada más brinque al junte independentista, al Partido Popular le puede costar hasta 20 alcaldías.
Pues, o sea, mira,
esto es una situación bien, o sea, en términos electorales y de la comportamiento electoral y de las proyecciones, es bien complicado, bien difícil hacer proyecciones. Probablemente vamos a una elección bien cerrada. Y en el caso del PNP, el reto que tiene, aunque sacó más votos que los demás partidos, es cuál es el resultado de la primaria. Ese es el reto que tiene en términos de su
voto.
Sobre
eso que dice Jorge, yo estoy de acuerdo, sin duda, eso último. El reto del PNP también es qué va a pasar con la primaria. Ante todo este cuadro, lo primero que uno se preguntaba era por qué hacer una primaria cuando tenemos un cuadro tan difícil para el PNP. Lo mejor era que no hubiera primaria y que ambos candidatos, ambos principales candidatos, aspiraran a las mismas posiciones que tenían para poder ayudar. Pero está bien, ya lo sabemos. Pero habiendo pasado eso, entonces, lo que tenemos ahora es el reto de cómo quedará el PNP una vez se celebre la primaria, si habrá la unidad necesaria para poder ayudar a atraer toda la gente del PNP a votar.
Si siguen con los discursitos de sacarse los ojos, bueno, yo no sé. Mejor voy a la pausa y vengo y hablo sobre una estrategia que tiene el Departamento de Justicia, los fiscales, para que no maten a las víctimas de violencia doméstica. Regreso después de la pausa.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Sobre los factores que ella identificaba en víctimas de violencia doméstica y que luego eran asesinadas por sus compañeros que eran sus agresores. Esta herramienta ha existido y se ha ido utilizando paulatinamente a través de todos los Estados Unidos y en países a nivel internacional. En Puerto Rico no se estaba implementando a ninguno de los servicios, porque esta evaluación la han utilizado departamentos de la policía, organizaciones no gubernamentales, algunas oficinas en ciudades en cuanto a fiscales, pero nunca se había incorporado a nivel de un departamento de justicia.
¿Pero qué preguntas son las puntuales que uno le debe hacer a una persona que uno sospecha que está viviendo un cuadro de violencia doméstica? Porque uno también no tiene que esperar uno que llegue esto ante un fiscal, uno como ciudadano.
Lo que ocurre es que esto no es cualquier evaluación, porque los resultados de estas 20 preguntas que ya han sido estudiadas científicamente, que son aquellos que ponen en riesgo, ubican un grado de letalidad aún mayor a estas víctimas. Esos resultados, que pueden variar en algunos factores, el fiscal los va a alimentar una base de datos que le va a dar un número que la ubica en un grado de peligrosidad. Porque el fiscal, cuando le hace estas preguntas, estas 20 preguntas a una víctima de violencia doméstica, estos riesgos tienen que estar presentes en el año previo a esta querella de violencia doméstica.
Pero son preguntas que solo puede hacer el fiscal.
Bueno, lo que pasa es que nosotros somos los que hemos tomado el adiestramiento y hemos tomado un examen para su uso.
Entiendo, lo que pasa es que la mayoría de los casos no llega ante la fiscalía. O sea, el nivel tan alto de la violencia es que los casos no llegan a la fiscalía, no llegan a esa etapa, ¿verdad?, donde pueden le dan una orden de protección, le pueden, inclusive, como hace el municipio de Carolina, que me estaba contando uno de mis invitados, Jorge Colbert, que manda a un policía dos veces al día cuando tienen una orden de protección, pero ya eso es cuando llegan al tribunal. Yo creo que...
Claro, lo que ocurre es que nosotros hemos tomado, ¿verdad?, la iniciativa de incorporarlo a los procesos de investigación nuestros, porque indudablemente, Carmen, los fiscales nos encontramos con víctimas vivas que evaluamos todos los días y que tomamos decisiones procesales y de servicio basados en nuestro juicio y los hechos que tenemos en una investigación. Esto nos va a dar a nosotros una visión más amplia de las circunstancias en las que ha vivido esa víctima. Y aparte de recibir lo que es el servicio, ¿verdad?, en el Departamento de Justicia, que muchas veces es una representación legal, como fiscales y demás, nosotros le vamos a poder decir a esa víctima: mire, yo le estoy haciendo estas preguntas como parte de esta evaluación de riesgo de muerte que ha sido estudiada científicamente con un valor de confiabilidad de 90%. Y ahí yo le puedo decir a la víctima: mire, en este caso los eventos bajo investigación puede ser un empujón, pero estas circunstancias particulares a ustedes la ubican en un riesgo severo de morir a manos de esta persona por la respuesta que usted le da a estas preguntas.
Yo no he hecho ningún estudio, ¿verdad? Solamente he leído el libro Alerta Roja de la doctora Silma Quiñones, y yo sé que si una persona te dice: mira, yo te adoro, y si yo sin ti, mira, me mato y te mato porque yo no puedo vivir sin ti, no lo tomes como una muestra de cariño. Ya eso constituye a un... Dice, mira, te lo dice, ese te está diciendo como una muestra, no es que te va a matar. No, yo les recomiendo a la gente que se tome en serio cualquier amenaza de muerte, que cuando quieren controlarle la vida, ya eso es peligroso. Cuando le dicen: tú no puedes ir a andar con eso, no vayas tanto donde tu papá, que tu papá es una mala influencia, y tu mamá...
La doctora Jacqueline Cando ha analizado todos esos factores que se ha mencionado y además otros adicionales que tal vez usted no haya vislumbrado ni ha identificado que pueden ser letales, y conforme, ¿verdad?, a los casos que han habido a nivel nacional, se ha estudiado y se ha establecido que
muy bien,
esos factores inciden más.
¿Cómo no?
Yo invito, porque nosotros hemos iniciado, ¿verdad?, y hemos incorporado esta herramienta a nuestros procesos. Asimismo, el Poder Judicial, organizaciones no gubernamentales, el Departamento de Salud y otros pueden, ¿verdad?, tomar en la capacitación y utilizar una evaluación de riesgo que entiendan, ¿verdad?, que pueda servir a sus mejores servicios.
Y es buenísimo.
Nosotros hemos tomado la iniciativa para que los fiscales tengan una herramienta adicional que les permita tomar las mejores decisiones ante las víctimas que reciben todos los días en la fiscalía.
Me alegro muchísimo y espero que este instrumento le ayude. Yo, desde mi lado, voy a usar otros instrumentos porque yo... me parece que la prevención de la violencia de género es importante, ¿verdad? Porque ya cuando los casos llegan al tribunal ya es otra cosa, si llegan, porque mucha gente, el miedo paraliza a las víctimas y no acuden, ¿verdad?, a que la protejan. Pero todo esfuerzo que se haga desde el ángulo que sea es importante y es bueno.
Yo la invito para que pueda visitar la página donde se habla sobre la herramienta y cuál es la trayectoria de la doctora Jacqueline Cando. Uh-huh. Créame que a veces uno piensa que por la
no, yo estoy de domina, yo estoy de acuerdo, pero lo que le digo es que yo me dejo llevar también, eso es importantísimo, ya una vez el caso llega al tribunal, pero que tenemos que buscar también un modelo. Es como las enfermedades, no hay que esperar que la gente se enferme, que el Departamento de Salud debía estar evitando que la gente se enferme. Yo quisiera evitar que la gente se quede encerrada en un caso de violencia doméstica.
De hecho, la doctora Campbell tiene el documento desarrollado para el uso de enfermeros forenses y enfermeros en las salas de emergencia. O sea, esto es una herramienta que se ha utilizado en muchas circunstancias. Nosotros en el departamento hemos tenido la visión de incorporarlo a los procesos de investigación de casos de violencia doméstica, ¿verdad? Porque en muchos de los casos que atendemos hay algunos de ellos que han culminado en feminicidios íntimos y en feminicidios y luego el suicidio del agresor. Uh-huh. Así que nosotros tenemos un compromiso por salvar vidas y por eso es que hemos sido visionarios en cuanto a poder incorporar esta evaluación con valor científico y de responsabilidad de un 90% para que esa víctima se le pueda, ¿verdad?, se le pueda orientar en todos los aspectos y se le pueda atender e informar sobre el grado de calidad que se encuentra. Tenemos muchas esperanzas en el día de hoy. Certificamos también a otro número de fiscales y esperamos que para el mes de marzo toda la plantilla completa de los fiscales del departamento, independientemente de donde estén desempeñando funciones, tengan el adiestramiento y la certificación.
Como no, licenciada. Agradecido.
Que siempre a sus órdenes.
Gracias.
Y que tenga linda tarde.
Éxito.
Gracias.
El mejor de la escuela. Tengo un sonido aquí metido, algo pasó. Ahí está. Yo soy vieja escuela, Charlie, Jorge. Yo creo que las herramientas deben tener las mismas mujeres también, un set de herramientas, las familias, porque cuando ya el caso llega a fiscalía, los pocos que llegan, porque la incidencia es mayor, a veces es hasta tarde, porque con una orden de protección matan a la gente. Pero es importante que los fiscales se preparen.
Yo creo que es una excelente iniciativa. Yo creo que, como tú, pues tiene que extenderse a otros sectores. En la sala de emergencia, cuando llega un hombre, digo una mujer o un hombre, puede ser un hombre.
Puede ser.
Agredido, pero usualmente es una mujer, que se pueda hacer este tipo de cuestionario y determinar el riesgo en que se encuentra.
Pero voy a más atrás. Yo soy la escuelita de la doctora Silma Quiñones, que tiene escrito varios libros sobre esto. Enfocar en la prevención. Puerto Rico siempre está resolviendo los problemas. Cuando algo llega al tribunal, pues qué bueno que llega. Primero, son poquitos. Y segundo, ya hay años y años de maltrato. Hay que, hasta en el noviazgo, empezar a la gente a orientarla de cuáles son los patrones de riesgo que te pueden conducir a una relación de violencia íntima o violencia de género. Pero, ¿está bien? Yo creo, como creo que el Departamento de Salud se ha convertido en un departamento de enfermedad. Si fuera de salud, era preventivo, orientar a la gente en lo que uno tiene que hacer para no enfermarse, aunque hay otras enfermedades que van a llegar por genética, por condiciones, por accidente y tal, pero hay modelos de cuidarse. Volvemos al tema electoral. Interesante lo que ustedes plantean, pero hay que examinar los factores del nuevo escenario político. Varias veces, tanto Charlie como Jorge han dicho en este programa que las elecciones del 2024 no van a ser iguales que las del 2020. No van a ser iguales, pero van a tener retos. Antes tenían la pandemia, pero ahora tienen otros retos, como las primarias que mal llevadas, yo las defiendo, pero mal llevadas puede ser una herramienta peligrosa, porque le da argumentos en contra de a la oposición en contra de un partido, de acuerdo a lo que se digan, ¿verdad? Pero yo no sé, lo que yo tengo entendido, lo planteo aquí, es que el voto íntegro es rajar la papeleta. Es rajar la papeleta, una sola cruz o una sola cruz, como quieran decir. Ha ido disminuyendo y que más gente está votando mixto y por candidatura. Todavía hay gente que vota íntegro, pero que no son las mayorías de tiempos pasados. Yo oído eso, quisiera escuchar a ustedes.
No, Ha habido un incremento en el voto mixto y de candidatura, pero todavía el voto íntegro sigue siendo el voto preferido por la mayoría de los electores en la papeleta estatal de gobernador. Exactamente, la cifra fue el 72% de todos los votos emitidos fueron votos íntegros y el 28% de votos mixtos y de candidatura.
O sea, hay que mirar el proceso por papeleta. Si es estatal, si es municipal.
Es correcto.
Si
es la municipal fue la misma proporción, la legislativa fue menos. Fue 59 a 41, 59% en voto íntegro, 41% en voto mixto de candidatura. Eso explica por qué tenemos una legislatura diversa, de más legisladores. O sea, una gran cantidad de electores, particularmente los partidos principales, sobre todo en el Partido Popular, más que en el PNP.
¿Y en la papeleta municipal cuál es la realidad?
72, igual que en la papeleta estatal. Fue 71-29.
Dame tu lectura de
esos son los números, según el último informe de la comisión. Según
los últimos. Mira, Carmen, yo soy el autor de la medida que creó la tercera papeleta, la papeleta legislativa. Creí en ella y creo en ella. Así fue.
Sí,
creí en ella y creo en ella, y creo que fue una gran selección. Claro, yo hubiera querido hacer las elecciones separadas, ¿verdad? Pero eso era ya pedir mucho a lo que es tradicional en Puerto Rico.
¿Quién sabe? Yo no te crea.
Pero bueno, pues yo todavía creo en ello. Pero lo importante, ese paso fue importante. Y sabíamos que eso iba a producir una especie de voto mixto. Y aún escuchando los números que muy bien ha traído Jorge Colbert, de cuánto es la proporción de voto íntegro, todavía el voto íntegro sigue siendo la forma favorita del pueblo votar. Lo que ocurrió fue en el 2020 es que hubo unas circunstancias tan y tan particulares, y no voy a entrar en ellas, pero todas las conocemos, que provocó una serie de partidos.
Verano
nuevos,
del 2019, todo, la presencia todo, de todo, Alexandra Lúgaro.
Una secretaria de Estado convertida en gobernadora. Todo ese tipo de cosas, no hay duda. Y eso trastocó, sin duda. Pero yo creo que ahora la gente ha visto estos 4 años. Y mucha gente está molesta de que ve que el gobierno se paraliza. La legislatura en particularmente atendiendo los asuntos que somete el Ejecutivo y el Ejecutivo en su relación con la legislatura. Obviamente la gente en ese sentido es donde el PNP tiene que llevar un mensaje claro y decirle, mire, esto no ha funcionado, dame las herramientas. Porque ese 72% de voto íntegro o 59% en el caso de la legislativa puede aumentar, pero hay que llevar los argumentos. Y yo creo que el PNP tiene esa función fundamental de realizar. Y la cuestión ideológica, que para el PNP también es fundamental para rescatar a aquellos electores estadistas que se fueron a votar con partidos contrarios a la estadidad, porque no hay, el único partido que defiende la estadidad es el PNP. Así que mi lectura es que el PNP, si sabe hacer las cosas, si sabe hacer una campaña efectiva, con ejemplos que la gente pueda notar, yo creo que la gente va a decir, espérate, vamos mejor darle el gobierno a un solo partido.
Pero como tú no vas a hacer esa campaña, no la vas a diseñar, bueno, y tú no sabes en mano de quién va a caer, eso es un if.
Recomendamos.
Sí, sí, pues, ¿verdad? Cuántas cosas yo le he recomendado a gente viendo el the big picture, viendo el panorama amplio, el bosque completo, y han hecho todo lo contrario. Y después se han echado, me dice, tenía razón, no quiero tener razón, yo quiero que nos pasen cosas malas. Claro.
Hay un número que nunca ha salido, pero que los dos partidos principales lo tienen, y la razón por lo cual lo tienen, que no lo tienen los demás partidos, porque hacen primaria, que es la cantidad de electores que votó en primarias 2016-2020. En 2020 tuvimos dos días, pero no votaron en la elección general. El Partido Popular tiene su número, y el PNP también, porque puede ver el registro electoral contra el registro de primarias interno. Y eso se hace un cómputo. Yo te puedo decir, yo no sé los números oficiales del PNP, pero uno más o menos puede hacer un cálculo, ¿verdad? Entre los dos partidos hay más de 130 mil electores que votaron en primaria y que no votaron en la elección general del 2020. La mayoría de ellos, Carmen, eran personas de la tercera edad, porque hubo un repunte en el COVID en octubre. Quiere decir que el voto íntegro PNP y PPD debe crecer en el 2020, salvo, bueno, que los candidatos, 2024, salvo que los candidatos hagan una campaña tan mala, pero si hacen una campaña relativamente coherente y buena, debe de crecer el voto íntegro, porque esos electores van a regresar.
Otro sí.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.